Buenas tardes, hermanos. Nuevamente los saludo. Me tocó hoy día repetirme el plato, como decimos en Chile. Un privilegio, así que agradezco al Señor por eso. Lo invito a que me acompañe en oración. Somos pocos hoy, no es la causa, pero digamos, rogamos al Señor para que, siendo muchos o pocos, Él nos permita ser fieles. Vamos al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia una vez más. Gracias porque tú nos permites, Señor, abrir esta palabra tuya, que es luz a nuestros pies, Señor, que es una antorcha encendida a la cual debemos estar atentos. Y nos permite hacerlo con libertad, Señor, en paz. Gracias te damos por esto. Te pedimos que dispongas nuestros corazones, Señor, que tú nos prepares como un terreno, Señor, para que tu palabra pueda hacer efecto, pueda dar fruto en nosotros, pueda impactarnos, Señor, impactar nuestras vidas. Por favor, te ruego, Señor, que no quedemos indiferentes ante esta palabra, que no endurezcamos nuestros corazones cuando digamos tu voz, Señor, sino que nos dispongamos en obediencia a serte fieles en todo, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bien. El mensaje de hoy se titula Traidores o discípulos, y está en Juan capítulo 13, versículos 18 al 30. Juan 13, 18 al 30. Dice la palabra de nuestro Dios: No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. En el mensaje anterior, como bien recordaba mi hermano Juan, vimos cómo el Evangelio de Juan pasa de registrar el ministerio público abierto de Jesús a registrar ahora los momentos privados e íntimos con los discípulos. Y estos son los últimos momentos de Jesús en la tierra. El Señor, en el contexto de la celebración de la Pascua, sabiendo que había llegado su hora de pasar al Padre, dice que, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta él fin, ¿cierto? Y él les dejó un ejemplo vivo de lo que él iba a hacer, del Evangelio finalmente, al vestirse como siervo y lavarle los pies, ¿cierto? Lavar los pies con esas mismas manos en las que él había recibido todo de parte del Padre. Él se dedicó a lavar los sucios pies de sus discípulos, y ahí mostró que él era el siervo, ¿cierto? Sufriente, que venía a entregar su vida por nosotros. Y en esto fue también muy específico él, en que nos había dejado un ejemplo, ¿cierto? Para que, como Él hizo, nosotros hiciéramos. Eso está en el texto también. Es decir, Al ser discípulos de Cristo, nosotros también debemos lavar los pies a nuestros hermanos, vivir para servirlos, ¿cierto? Considerándolos superiores a nosotros mismos, aun cuando ellos no lo merezcan, porque los discípulos nada merecían de parte de Jesús, ¿cierto? Pero Él nos dejó un ejemplo de que nosotros así debemos amar. Ese es el amor, ¿cierto? Entregar bien, hacer el bien, servir, aunque no lo merezca la otra persona y aunque yo no vaya a recibir nada a cambio. Y en otras palabras, lo que nos está mandando el Señor es amarnos unos a otros, ¿cierto? No ese amor simplemente sentimental, sino un amor que se vuelca a hacer el bien, a servir, a entregarse a uno mismo por amor al Señor primeramente. Ahora, acto seguido, luego de ese maravilloso acto de lavar los pies, en que el Señor mostró ese servicio a sus discípulos, el Señor ahora les comparte un terrible anuncio. Les dice que uno de ellos lo entregaría para ser juzgado y ser muerto, ¿cierto? Por los líderes judíos y los romanos. Nosotros ya sabemos, ¿cierto? Eso ya es cultura general incluso, que el traidor se llamaba Judas. Y la hipocresía de Judas fue tal que ninguno de los discípulos sospechaba de su traición. Y esta traición nos va a hacer meditar, esa es la idea, ¿cierto?, sobre nuestra propia vida, a la luz de lo que significa ser un discípulo. Entonces, por eso se llama este mensaje traidores o discípulos. Y lo primero que vemos es que hay una rata entre las ovejas. Y el Señor les había dicho, ¿cierto?, luego de lavarles los pies y hablarles de que les había dejado un ejemplo, le había dicho: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Pero después dice: no hablo de todos ustedes. No estoy hablando de todos ustedes. No todos los que se encontraban en esa sala eran verdaderamente discípulos de Jesús. No todos iban a seguir el ejemplo de lavarse los pies unos a otros, de servirse unos a otros, de amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque no todos eran siervos de Jesús. No todos eran sus discípulos realmente. En otras palabras, no todos iban a ser bienaventurados, felices, dichosos por seguir la enseñanza de Jesús, porque no todos lo tenían como Señor. Y eso es una noticia impactante. El comentarista William Hendrickson hace como una paráfrasis de esta parte que yo acabo de leer y le dice: si conocen estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Pero no estoy hablando de todos ustedes cuando menciono esta perspectiva de bienaventuranza. Conozco a quienes he escogido para que sean mis apóstoles. Hay uno que, aunque escogido, no es bienaventurado. Pero en cuanto al hecho que también lo escogí, así fue para que se pudiera cumplir la Escritura. Eso es como lo que quiere decir Jesús, ¿cierto?, con este pasaje. Entonces, el hecho de que alguien lo iba a traicionar, lejos de ser algo que sorprendió a Jesús, algo que lo tomó por sorpresa, fue algo que estaba previsto desde el comienzo, que Jesús sabía desde un principio. Jesús, como ya hemos dicho, hizo todo lo correcto, como debía hacerlo y en el momento exacto en que debía hacerlo. Su elección de los doce no escapa a esto, ¿cierto? Era algo que estaba previsto desde la eternidad. Y esos nombres, todos esos nombres de los doce, estaban ya desde antes señalados. Tanto así que nos dice Efesios 2:20 que la iglesia, ¿dónde está fundada? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, asimismo, estaba determinado que uno de esos doce lo habría de entregar. Y aquel que lo iba a traicionar entonces era parte de su círculo íntimo, de aquellos que compartían cotidianamente con él. Era uno de los que comía a su lado. Uno de esos lo iba a traicionar. Recordemos que para la cultura hebrea, el comer con alguien implicaba de una forma especial amistad, intimidad, compañerismo. Por eso el apóstol Juan, en una de sus cartas, invita ni siquiera a recibir a comer a los falsos maestros. Porque eso implica que yo lo estoy abrazando de alguna manera, no solo respetando su existencia, sino que abrazando también, comulgando también con lo que él cree. Y por eso los fariseos criticaban a Jesús, porque él comía con publicanos y pecadores. Esa era la visión cultural, ¿cierto? Entonces no era algo tan liviano, hoy día a lo mejor no lo veríamos tan serio o tan grave como decimos acá, ¿cierto? Pero uno de los que comía el pan de Jesús, alguien que tenía comunión y compañerismo íntimo con él, era el que le iba a hacer la zancadilla. Todo esto iba a cumplirse para también llevar a cabo lo que la misma Escritura anunciaba. Dice el Salmo 41:9: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. En la versión Reina Valera dice calcañar, eso se refiere al talón, se traduce generalmente. Algunas versiones traducen levantar el talón como hacer la zancadilla, que da una idea más clara, ¿cierto? Le hizo una zancadilla, como algo como encubierto, pero que hace caer, ¿cierto? Y aquí está hablando en este salmo el rey David, probablemente de Ahitofel, que era uno de sus consejeros, pero que lo traicionó para ir a servir a su hijo Absalón. ¿Se recuerdan que Absalón quería quitarle el trono a David? Y Ahitofel le dio la vuelta de espalda a David y se fue con Absalón. Y aquí el Señor lo está aplicando, y en realidad era una profecía para referirse a Judas, ¿cierto? Aquel que, aún mi íntimo amigo, dice, aquel que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón, me ha hecho una zancadilla. En esa cultura, y yo creo que aún en la nuestra, es impensado que alguien que come del pan de otro, o sea, alguien que está recibiendo un pan, traicione a su benefactor. Hoy día diríamos, muerda la mano que le dio de comer, ¿cierto? Porque Jesús dice a alguien que de mi pan come, ¿cierto? Él es finalmente proveedor de ese pan. Alguien que recibía confianza, comunión, sentaba a la mesa de su Señor, ¿cierto? Comiendo del mismo pan que él lo iba a traicionar. Eso es algo digno del más absoluto repudio, desprecio, ¿cierto? Una traición baja. Habla de una perversión terrible, ¿cierto? Y eso es lo que terminó haciendo Judas entonces. Y el Señor anunció desde antes esta traición. Él quiso anunciarla desde antes, para que sus discípulos, al ver que esto ocurría, al ver que Judas lo entregaba, ellos pudieran interpretarlo correctamente. Cuando ocurriera eso, ellos debían interpretarlo correctamente, debían entenderlo como una profecía de Cristo que estaba siendo cumplida. De hecho, él les dice que les anuncia esto para que cuando suceda, creáis que yo soy. Para que ellos vean que eres Señor, que puede anunciar el fin desde el principio, como dice Isaías 46. Eso habla del Señor. Dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Eso solo lo puede decir el Dios de todas las cosas, ¿cierto? Y Jesús estaba anunciando desde antes esta traición. Y también otra cosa que debía hacer este anuncio es que debía convencerlos cuando vieran que se consumaba la traición y cuando Cristo fuera entregado a los líderes religiosos, debía convencerlos de que su plan no estaba siendo frustrado, sino todo lo contrario, que estaba siendo cumplido. Esa era la convicción que ellos debían tener, porque lo más fácil, si él no les decía nada, era que, ¿qué pasó? Jesús está perdiendo, ¿cierto? Está frustrando lo que él venía a hacer. Pero no, él les dice, esto está todo bajo mi control, yo lo sé desde antes. Ahora, en contraste con esto, este anuncio de que uno de ellos lo iba a entregar, el Señor habla de sus verdaderos discípulos. Eso en el versículo 20 dice, de cierto os digo, el que recibe, el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este versículo es como que está, si uno lo ve superficialmente, como que estuviera fuera de lugar acá, ¿no? Como que está relatando algo y de repente uno se encuentra con esto. ¿Les parece así o no? Al menos a mí me pareció así, como que dije, ¿por qué está esto acá entre medio? Pero el Señor está haciendo el contraste entre el traidor que lo iba a entregar y sus verdaderos discípulos, ¿cierto? Tal como Cristo fue enviado por el Padre, a su vez, Él envía a sus discípulos para que actúen bajo su autoridad, para que puedan hablar como si Él hablara, ¿cierto? Con la misma autoridad que Él tiene. Y esto significa que lo que el mundo hace con los discípulos de Cristo se lo hace directamente a Jesucristo. Es algo muy profundo lo que él está diciendo. De hecho, también tiene que ver con algo de la cultura hebrea, ¿cierto? Como una persona comisionada, mandada a realizar un encargo que actuaba a nombre de la persona que lo enviaba. Hoy día lo conocemos como mandato, ¿cierto? Pero en ese tiempo era algo como más espiritual incluso. Él lo está mandando a ir en su nombre. Y esto es verdad respecto de todos los discípulos de Cristo, respecto de nosotros también aquí incluidos, es una bendición que así sea. Pero también es especialmente cierto cuando se trata de los doce, porque ellos fueron los únicos testigos autorizados que el Señor instituyó. A ellos les dio la autoridad o la facultad de ser los testigos autorizados. Ellos podían hablar, todo lo que ellos dijeran iban a hablarlo a nombre de Jesús, o actuar también a nombre de Jesús con su autoridad. Cuando se apareció a Saulo en el camino a Damasco, en Hechos 9:4, le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo no había hecho nada físicamente contra Jesús como persona, ¿cierto? Pero había hecho algo contra sus discípulos, lo estaba persiguiendo. Y él le dice: ¿por qué me persigues? Entonces él se identifica personalmente con nosotros. Es algo que realmente escapa a nuestro entendimiento, ¿cierto? O escapa algo que podamos dimensionar. Es realmente maravilloso que si te hacen algo a ti, actuando, que está actuando en el nombre de Cristo, es como si se lo hicieran a Él. Y Él lo toma así. Entonces la responsabilidad y la autoridad que Cristo le entrega es tremenda. Como el mundo trate y reciba a los discípulos, eso se considera que lo hace al mismo Señor. Y el Señor le está diciendo acá que cuando vean consumada la traición de Judas, cuando vean que el Hijo del Hombre es entregado a los líderes religiosos y es ejecutado, ellos debían recordar que recibieron autoridad de parte del Señor para hablar en su nombre también, que son sus embajadores ante el mundo. Ellos no debían pensar que todo ha terminado, sino que ahora cambia la situación y ellos son los que deben predicar, ellos son los que deben hablar a nombre de Cristo. ¿Se entiende? En el nombre de Cristo ante el mundo. Y eso es la iglesia finalmente. Somos embajadores de la reconciliación, ¿cierto? Somos mandados por Cristo para hablar en su nombre. Entonces ellos debían ser conscientes de que Dios fue quien los llamó y quien los apartó por su palabra. ¿Se fijan cómo Jesús los está consolando desde el principio? Antes de que ellos se hubieran entregado a esa situación, Él los está preparando para ese momento. Entonces viene ahora el anuncio de la traición. Él les dice: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice que se conmovió en espíritu, ¿cierto? Esto pasó porque él estaba hablando de esta maravillosa realidad de los discípulos. Pero ahora dice que uno que pertenecía a ese grupo de los doce lo iba a entregar, uno de sus escogidos. ¿Se acuerdan de otro pasaje donde se haya dicho que Jesús se conmovió? ¿Cuándo Jesús se conmovió? Cuando vio a María llorar, ¿cierto? Y después cuando estaba ante el sepulcro de Lázaro y vio toda esa escena. Dice que se estremeció, se conmovió en espíritu. Y esto nos habla de un Salvador que no es insensible. El Señor no es indiferente ante la realidad del pecado. No es un tirano frío que simplemente quiere ver a sus criaturas arder por el simple gusto de hacerlo. El Señor lamenta hondamente la realidad del pecado, la existencia del pecado. Y Cristo lo demuestra en este pasaje, diciendo que se conmovió, ¿cierto? Su ser se remeció internamente, se estremeció, se sacudió al ver que uno de esos doce iba a cometer esa bajeza, una maldad tan profunda como traicionar al autor de la vida y Señor de todas las cosas. Probablemente el crimen más horrendo, o uno de los crímenes más horrendos que se hayan cometido. Quien lo había de traicionar no era un extraño, no era uno de los líderes religiosos que le declararon la guerra desde el principio. Ellos no fueron con dobleces delante de él. Desde el principio se lo pusieron. No fue uno de los romanos impíos que nunca lo reconocieron como Señor. No era nada de esto, era uno de los doce, uno de su grupo, uno que compartió con él 3 años Recibió sus enseñanzas públicas y privadas. Fue pastoreado personalmente durante todo ese tiempo por el príncipe de los pastores. Pudo ver su poder, su gloria, haciendo señales, haciendo milagros. Vio caminar a Jesús, lo vio calmar el viento, la tempestad del mar, que estaba bravo, ¿cierto? Lo vio multiplicar los panes y los peces. Lo vio hacer que los paralíticos anduvieran, lo vio hacer que los sordos oyeran, que los ciegos vieran, que los muertos volvieran a la vida. Lo vio incluso cuando él tomó la toalla, se la ciñó, tomó el lebrillo y les lavó los pies. Todo eso lo vio Judas y muchas otras cosas que nosotros nunca vimos. Él lo vio con sus propios ojos. Él estaba allí, comió con él, durmió a su lado, caminó kilómetros por día junto con él. Lo acompañó mientras estaba rodeado de gente y también cuando estaba en la soledad. Era una persona realmente íntima, cercana, tanto así que en el momento mismo de entregarlo, cuando él ya consuma su traición, dice que Judas se le acercó a Jesús y le dijo: "Salve, maestro. Saludos, maestro." Y los comentaristas del griego dicen que esa es una palabra extremadamente familiar. Cuando él lee ese saludo que le hace, y le besó, dice. Le besó. Y Jesús le dijo: "Amigo, ¿a qué vienes?" Hasta el último momento lo siguió tratando como amigo. Y este sufrimiento de Cristo nos demuestra que, aunque la traición estaba contemplada en su plan, era plenamente responsabilidad de Judas lo que le estaba haciendo. Y esta bajeza, hermano, a veces lo perdemos de vista, pero fue uno de los sufrimientos de Cristo que él tuvo que soportar como varón de dolores, experimentado en quebranto. No fue solo la cruz. Él tuvo que soportar la incredulidad de los judíos, su rechazo, sus insultos, sus blasfemias, la dureza del corazón de sus discípulos, su dificultad para entender, y además la traición de uno de ellos. Fue uno de los sufrimientos que él tuvo que enfrentar, además de la cruz del Calvario, además de la ira de su Padre. Y el hecho de que Cristo hubiera sabido esto desde el principio no hacía que el dolor fuera menor. Otra cosa, decir otra cosa sería pensar que Jesús no fue sincero en esto, o que la palabra en realidad está siendo inexacta al decir que se conmovió. Él se conmovió, hermano. De verdad se conmovió. No estaba actuando. El hecho de que fuera previsto, entonces, no hizo que fuera menos doloroso. Cuando llegó ese momento, él vio la putrefacción de Judas, de uno de sus doce. Pero esta declaración de Jesús no solo lo conmovió a él, no solo conmovió su espíritu. Dice que nosotros podemos ver que también fue como un rayo de hielo que congeló los corazones de sus discípulos. Ellos quedaron petrificados, quedaron atónitos, helados. Solo imaginemos el ambiente en esa sala, hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban celebrando la Pascua. El Señor desde hace mucho tiempo les venía diciendo que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser juzgado, ¿cierto? Pero los discípulos habían demostrado una y otra vez que no entendían eso. No entendían a qué se refería Él. De hecho, la única que lo entendió, ¿se acuerdan quién fue? Fue María de Betania, hermana de Lázaro, que ella rompió ese perfume, ese frasco de alabastro, lo ungió a Él para la sepultura, porque ella sabía que Él iba a morir. Pero era la única que entendió eso. ¿Y qué pasó con sus discípulos? ¿Le celebraron eso? Se enojaron con ella, porque no entendían. Entonces, ellos no tenían idea, no sabían, no dimensionaban lo que iba a pasar. Ellos estaban celebrando la Pascua. De hecho, hace poco había Jesús entrado de una manera gloriosa a Jerusalén, que hacía pensar que algo iba a salir mal, ¿cierto? Y además, nosotros vemos por la Escritura que los doce tenían esta visión del Mesías conquistador y rey, pero en el sentido humano que tenían en ese tiempo. Ellos se unieron a los mismos aclamaciones que hizo la gente cuando entró Jesús a Jerusalén. nadie entendió realmente lo que estaba pasando en ese momento. De hecho, ellos peleaban, ¿cierto? Le decían, déjame sentarme yo a tu derecha, yo a tu izquierda, ¿quién es el mayor? ¿Cierto? Y estaban con esa visión. Entonces, y de hecho en el pasaje de Lucas, porque este pasaje que estamos leyendo hoy día tiene paralelos en Mateo, Marcos y Lucas. Y ellos estaban discutiendo por quién era el mayor, ellos estaban en otra. Estaban en otra, como decimos aquí, ¿cierto? Entonces, ese era el ambiente en la sala, ellos estaban celebrando la Pascua, estaban teniendo comunión con su Señor, habían disfrutado hace poco de esa entrada triunfal, el Señor le había lavado los pies, y de pronto viene esto, que es como una noticia tremenda, ¿cierto? Impactante. Uno de ellos iba a ser un traidor. No había desconfianza de que alguno de ellos pudiera traicionar al Señor. Al ver su reacción, nosotros podemos ver que esto estaba ausente totalmente de su mente. Cuando Cristo hace el anuncio, ninguno de ellos sabe qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Ahora ellos veían a Cristo, a su Maestro, afligido, compungido, conmovido. Y ellos mismos, dice que se entristecieron, en Mateo, dice que se entristecieron profundamente. En este texto, ¿cierto?, nos dice que se miraban unos a otros. Imaginemos la escena, hermano. Los relatos son tan vívidos, son tan llenos de detalles emocionales, que nos muestran que los que estuvieron ahí presentes lo recordaban muy vivamente, a pesar de que pasaban muchos años hasta que lo escribieron. Ellos recordaron ese momento en que Jesús anunció la traición, recordaron lo que pasó, cómo ellos se sintieron. Jesús se conmovió. Ellos, dice acá, que se miraban unos a otros. En Lucas 22 nos dice que comenzaron a discutir también. ¿Quién de ellos lo haría? A lo mejor se empezaron a culpar, ¿cierto? No, va a ser tú. Va a ser tú. Después cambiaron. Se entristecieron. A lo mejor pasaban por etapas de discusión y otras de silencio. Después Mateo nos dice que se empezaron a preguntar al Señor, a Jesús, ¿seré yo? ¿Soy yo, Señor? ¿Cierto? Cada uno le empezó a preguntar, ¿soy yo, Señor? Y el último en hacerlo, adivinen quién fue. Adivinen quién fue el último en preguntar. Muy hipócritamente le dice, ¿soy yo, Maestro? Y lo trata de Maestro. Entonces, sumando los distintos relatos, aquí había duda, había incertidumbre, había sorpresa, había impacto, ¿cierto? Esto reinaba en los discípulos. Esa sala ya no era la misma que cuando se había lavado los pies. Y la respuesta de Jesús, para tener una respuesta clara de todo lo que Él dijo, tenemos que ver los cuatro pasajes. Y en los pasajes paralelos nos vemos que Él dice que sería uno de los doce que metía su mano con Él en el plato. Eso dijo al principio. Y si se fijan, esa respuesta no define quién es el traidor, porque todos estaban metiendo su mano en el plato. Eso les dice que uno de ellos iba a ser. Uno de ellos. Y esta respuesta del Señor es muy sabia, o este dicho del Señor es muy sabio, porque lo hace desconfiar de ellos mismos. Lo hace autoexaminarse. ¿Seré yo? ¿Voy a ser yo? Esto era bueno para su alma. Ellos debían ver en ese momento que eran débiles y además eran perversos, en sí mismos eran pecadores, capaces de traicionar a Jesús. O sea, cada uno preguntó y pensó, a lo mejor podría llegar a ser yo. Yo podría llegar a ser capaz de traicionar a Jesús. Y por tanto, ¿qué debían hacer? Estar alerta, estar velando sobre sus propios corazones. Eso los hacía tener un sano temor de sí mismos y de lo que podían llegar a hacer. Y esto es algo que nosotros también debemos copiar. Tener un sano temor de nosotros mismos. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? ¿Hasta dónde puede llegar mi maldad? ¿Cuán profunda es? ¿Puedo confiar en mí mismo? Una persona que confía en sí misma, en su supuesta fortaleza para enfrentar situaciones difíciles, en su supuesta capacidad de sostener su fe, de caminar sobre el mar, por su propio mérito, es una persona que va caminando a la destrucción. La autoconfianza es el paso previo a la ruina. Por otra parte, alguien que desconfía sanamente de sí mismo, que se reconoce pecador, que sabe que es capaz de los peores males, Es alguien que se mantendrá aferrado a los pies de Cristo. Alguien que va a buscar depender de Él en todo momento y querrá permanecer aferrado a la vida, ¿cierto? Para no perecer. Por eso se dice que una persona que no ora es un desastre en potencia. Una persona que no está dependiendo es un desastre en potencia. Y también es sabia, aparte de lo que acabo de decir, la respuesta de Jesús es sabia porque dejaba en evidencia la horrible traición de Judas. Es alguien que mete la mano al plato, alguien que está comiendo con él en su mesa. Es un traidor bajo, ¿cierto? Alguien que comía, alguien de confianza, alguien con quien Jesús tenía amistad, intimidad. Su traición entonces se vería realmente asquerosa. Asquerosa. Tal era la cercanía de Judas con Jesús, y de tal manera había sido su hipocresía, que los demás discípulos, fíjense, no sabían a quién se refería el Señor cuando dijo que uno lo iba a entregar. No sabían. Porque nosotros desde ahora habríamos dicho, oye, que Judas, mírenle la cara, ¿cierto? Habría tenido como una cara, uno se imagina. Pero para ellos no. No sabían quién era. Podría haber sido cualquiera desde su perspectiva. Ellos no sospechaban, no esperaban que ninguno de sus compañeros pudiera ser capaz de entregar a Jesús. Eso es lo que ellos veían, humanamente. Si alguien lo había de hacer, entonces ellos no sabían quién podría hacer. ¿Quién podría hacer esto? Y esto nos dice que ninguno de ellos, a pesar de todas sus falencias, sus errores, ninguno de ellos había llegado a tal punto de despertar una sospecha de tener algo en contra de Jesús. O de poder ser tan bajo de traicionarlo, ¿cierto? Ninguno de ellos parecía tener antipatía o no amar a Cristo. Parecía que todos estaban en la misma. Tan insospechada era su traición, que la única forma que pudieron saberlo es que Jesús les da una señal, les dice, aquel al que yo le pase el pan mojado. Que otra cosa, al principio era el que mete su mano conmigo al plato, ahora al que yo le pase el pan mojado. Ahí ya es una alusión directa porque él se lo pasa a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces ahí le dio una señal específica. Y tomando todos los relatos de los cuatro evangelios, nosotros vemos que la pregunta poco a poco se va aclarando. ¿Quién será el traidor? Primero, uno de los doce, uno de los que mete su mano con él al plato, al que recibe el pan que Jesús le pasa mojado. Y luego, cuando Judas pregunta, ¿seré yo?, en Mateo dice que Jesús le respondió, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y después le dice, para allá, esta es la despedida, la triste despedida. Le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y esta última orden de Jesús nos demuestra que Él estaba en dominio de la situación, ¿cierto? Dominio completo. El Señor no fue entregado cuando lo quiso, cuando se le antojó al concilio de ancianos, o al gobernador Pilato, ¿cierto? O cuando se le ocurrió a Judas conspirar contra Él, sino exactamente cuando debía ser entregado de acuerdo a su plan. Y fijémonos, hermanos, que todas estas pistas que el Señor va dando sobre quién es el traidor eran a la vez una advertencia para Judas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba diciendo, Judas, yo sé lo que vas a hacer. Detente. Es el tiempo que te detengas. Yo puedo oler tu maldad, puedo oler tu traición, puedo oler que hay una rata entre las ovejas. Hay olor a rata, ¿cierto? Yo conozco tus planes e intenciones. Eso le estaba diciendo Jesús. Judas, podemos pensar que su corazón se iba acelerando cada vez más, ¿cierto? Se iba cerrando el cerco. Iba teniendo la opción de detenerse, de decir, ok, estoy siendo descubierto, mejor no lo hago. Pero finalmente no se detuvo. Él fue con todo, apretó el acelerador, ¿cierto? Se fue con todo y traicionó al Rey del Universo. Y la Escritura dice que mejor le hubiera sido no haber nacido. Y nuevamente era tan impensado que Judas fuera el traidor, que ninguno, dice acá, fíjense, Versículo 28, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, era tan impensado que ellos creyeron que él salía para hacer labores de discípulo, que iba a comprar cosas para comer, porque se iba a dar una ofrenda a los pobres. Pero aún así, seguían sin pensar más de Judas. Seguían creyendo que él era un discípulo. ¿Y por qué? O sea, a pesar de todo lo que Jesús les dijo. La explicación más obvia es que estaban tan helados, estaban tan atónitos, que ellos no podían conectar las señales que Jesús les estaba dando. No podían entender lo que estaba pasando, no podían pensar tan mal de su amigo, su discípulo, su condiscípulo Judas. Y esto es lógico, porque solo puede traicionar a aquel que se considera amigo. Ese es el que puede traicionar, ¿cierto? El enemigo, el opositor abierto no traiciona. Ese opositor, ¿no? ¿Cierto? Desde siempre mostró que era adverso. Solo puede traicionar el que se muestra cercano. Quien hasta ese punto, hasta antes de la traición, ha entregado amistad o amor, o ha hecho bien. Y luego, perversamente, en un contexto de confianza, traiciona. Pega el puñalazo, la puñalada por la espalda, ¿cierto? Hace mal, entrega a la destrucción. Contradiciendo la escritura que dice en Proverbios 3:29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Esto sin considerar que Judas estaba menospreciando absolutamente a Cristo, o sea, él estaba viéndolo como un ser humano simplemente, ¿cierto? Al que él podía engañar, al que él podía burlar, al que él podía traicionar. Quien crea realmente que hay un Dios en lo alto, va a saber que él no podría traicionarlo realmente. O a ser, me refiero en el sentido de salir airoso con la conspiración que está tramando. No se puede. Entonces esto nos habla de la gran hipocresía de Judas. Él había simulado perfectamente, hermanos, había simulado perfectamente ser un discípulo por 3 años. Y lo había hecho de tal manera que aún compartiendo todos los otros 11 con él, de manera íntima, todos los días, paso a paso, comida a comida, sueño a sueño, nadie sospechaba de Judas. Y eso resulta aterrador. Porque es posible, si fue posible, que alguien simulara ser un discípulo por 3 años, con los otros fue un discípulo de Cristo. Estaban recibiendo toda la enseñanza, toda la doctrina. Si fue posible que ese engañara a todos los demás, hoy día también es posible que alguien simule ser un discípulo, mientras en su corazón abraza la maldad, abraza la traición a su Señor, o al que debería reconocer como Señor. Entonces tenemos por último la traición de Judas y nosotros, hoy día, traidores o discípulos. Yo les invito a que vean el capítulo 13, este que estamos leyendo, y vean el versículo 2. Fíjense lo que dice el versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Primero el diablo plantó una sugerencia, un pensamiento. Judas no resistió ese pensamiento, sino que lo entretuvo en su corazón, lo alimentó. Luego, cuando llegó el tiempo, cuando la voluntad de Judas ya estaba dispuesta, Satanás derechamente, ¿qué dice? El versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Entró en él. Y actuó con Judas, junto con él, en esa traición maldita de entregar al Salvador del mundo, ¿cierto? Eso nos muestra la forma de obrar de Satanás, ¿se fijan? Satanás primero sugiere, empieza a seducir, planta ese pensamiento y luego entra y mata, ¿cierto? Luego da órdenes simplemente. Cuando ya la persona le ha dejado la puerta abierta. Cuando comió el bocado, se fijan que Jesús dice, él le pasó el pan mojado a Judas. Cuando Judas recibe ese pan y lo come, dice que Satanás entra en él toda esa perversión, toda esa bajeza que se venía cocinando a fuego lento en el corazón de Judas, en ese momento estalló en hervor. Empezó a hervir esa olla de maldad del corazón de Judas. Y ahora él estaba listo para realizar el acto más bajo, más despreciable de que se tenga memoria: traicionar y entregar al Salvador del mundo. Judas, al ver que su conspiración había sido descubierta, se apresura a salir, ¿cierto? Cuando ya se cierra el cerco, se le pone en evidencia. Él dijo: ¿lo hago ahora o no lo hago nunca? A lo mejor me pueden frustrar mi plan, a lo mejor me voy a quedar sin recibir las 30 piezas de plata, dijo. O a lo mejor se escapa. Y él se apresura a salir y a concretar su traición. Fue como una cucaracha que se alejó de la luz del mundo, se internó en las tinieblas a cometer su traición maldita. Sus pies corrieron presurosos al mal. Lo que dice Proverbios 6:18 es que Dios abomina, Dios aborrece a aquellos cuyos pies corren presurosos a hacer el mal. El enemigo, Satanás, entró en él y se lanzó junto con él a cometer esta traición. Y quizá no has terminado de ver lo aterrador que es esto. Fíjate en una cosa que dice un teólogo que se llama Augustus Nicodemus. O sea, cuando Judas fue poseído por Satanás, no cayó al piso, no retorció los ojos, no habló con voz diferente, no pareció estar enfermo, ni comenzó a andar encorvado, no obtuvo una fuerza descomunal. Simplemente salió y se fue a ganar dinero vendiendo a Jesús a los sacerdotes. Y él termina diciendo: tenemos mucha más gente poseída por Satanás de lo que se piensa. Estemos alerta. No sea que nos convirtamos en instrumento de Satanás sin siquiera darnos cuenta. La única defensa posible es resistirlo desde el comienzo, cuando él empieza a sugerir la rebelión a la voluntad de Dios. Cuando siquiera comienza el más leve cuestionamiento a su palabra, con que Dios os ha dicho. Así empieza. Y después, si uno le presta oído, más y más y más, seréis como Dios, ¿cierto? En ese momento inicial, cuando comenzamos a entretener pensamientos de maldad, cuando nuestro corazón empieza a coquetear y ser seducido por la desobediencia, es que debemos rechazar a Satanás con toda nuestra fuerza y mantenernos firmes. No nos engañemos, hermanos. Si cedemos a su engaño, somos responsables. Somos responsables. La Escritura dice, Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. La misma palabra nos está dando la clave. Resistan, sométanse a Dios, eso es lo primero. Resistan al diablo. ¿Y qué dice? El león rugiente huirá de ustedes las ovejas. Comentando esto, J.C. Ryle dice: una vez que un hombre comienza a entrometerse con el diablo, nunca sabrá cuán profundo puede caer. Subestimar los primeros pensamientos de pecado, hacer fuego con las ideas malignas apenas son ofrecidas a nuestros corazones, dejar que Satanás nos hable, nos halague, ponga conceptos perversos en nuestros corazones, todo esto puede parecer un asunto menor para muchos. Es precisamente en este punto donde a menudo comienza el camino a la ruina, dice. El que permita a Satanás sembrar pensamientos malignos, pronto encontrará al interior de su corazón una cosecha de malos hábitos. Bienaventurado el que realmente cree que hay un diablo y creyendo vela y ora diariamente para ser guardado de su tentación. Hermano, el Señor dijo: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, si tú pasaste el día sin orar, sin prepararte, llevas días sin orar, ¿cómo te vas a dar cuenta de esto? ¿Cómo vas a resistir al diablo si no te has sometido a Dios? ¿Cómo vas a rechazar esos pensamientos? A lo mejor tú dices: bueno, todavía está el pensamiento. Sí, estoy pensando cosas malas, feas, pero no he hecho nada todavía. Bueno, ahí está el problema. Esos pensamientos son una olla que está a punto de hervir. cuidado. Debemos velar celosamente sobre nuestros corazones día a día con oración y súplica al Señor para ser guardados del mal que hay afuera, pero muy especialmente también del mal que hay en nosotros. De la perversión y el pecado que habita en nosotros, que es suficiente para condenar al mundo entero. Y es un combustible que está listo a encenderse con una chispa de tentación, hermano. Basta que Satanás lance una chispa para que ese combustible de maldad se encienda. Basta que dejes desatendido tu corazón un día y al día siguiente ya encontrarás malezas de pecado. Déjalo desatendido una semana y ya será como un sitio baldío lleno de escombros y de espinos. Déjalo un mes y ya va a ser una selva tupida de pecado y de caos y de maldad. Ten cuidado de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidado con tu corazón. Hermano, y acá no pienses solamente en cierto tipo de pecado. No pienses solamente en lo sexual o en la borrachera. ¿Qué tal de la envidia? ¿Qué tal de la codicia? ¿Qué tal de la murmuración? Cuidado. Spurgeon dijo, uno de estos días usted no será capaz de deshacerse de aquellos hábitos que ahora está formando. Al principio la red del hábito está hecha de telaraña. La puede romper rápidamente. En poco tiempo se hace cuerda. Pronto se convertirá en soga. Finalmente será fuerte como el acero y usted finalmente estará atrapado. Cuidado, todo empieza aquí, todo empieza en nuestro corazón, todo empieza en esa lucha de afectos, de pensamientos. ¿Piensas que eres mejor que Judas? Un discípulo que pasó 3 años viviendo con Jesús cada día, escuchando directamente sus enseñanzas, viendo con sus propios ojos sus obras poderosas. Judas se dedicó a predicar en el nombre de Jesús. Hizo milagros, echó fuera demonios. ¿Tú has hecho eso? ¿Piensas que nunca serías capaz de caer de esa forma? Te pido que analices de verdad tu corazón y veas si hay esta necia confianza en ti mismo. Yo no sería capaz. Si esa es tu forma de pensar, tengo malas noticias. Estás engañado. Es cierto, no vas a poder traicionar a Jesús exactamente de la misma forma que lo hizo Judas. Pero puede hacer un eco de esa traición en tus actos también. Si dices seguir a Jesús y vienes a la iglesia y cantas a su nombre, pero vives según tu propia voluntad y vives según tus gustos y tus deseos, estás traicionando a Jesús. A ese Jesús al que le dices, Señor. Si te dices creyente, pero prefieres mantener una relación de amistad o sentimental que la palabra no permite, o si aceptas hacer algo indebido en tu trabajo para mantenerte en él, o si prefieres dar en el gusto a tus amigos o familiares para no desagradarlos antes que hacer la voluntad de Dios, estás traicionando a Jesús. Si debiendo hacer algo o decir algo conforme a la verdad prefieres no hacerlo para no incomodar a los no creyentes o para ahorrarte problemas, estás traicionando a Jesús. Si obras por temor de los hombres, sea quien sea, sea tu esposa, sean tus padres, antes que por temor de Dios, estás traicionando a Jesús. Y podemos imaginar muchos casos más, porque en rigor todo pecado que cometas de manera consciente, deliberada, sabiendo que estás pecando, implica traicionar a Jesús de una forma. Cada vez que coges la rebelión antes que la obediencia, cada vez que coges al mundo antes que al Señor, la mentira antes que la verdad, estás traicionando a Cristo. Y muchas veces lo harás sin siquiera pedir 30 piezas de plata. John MacArthur dijo, decir Señor, Señor y desobedecer es un beso de Judas. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. La vida de los discípulos de Cristo se caracteriza por hacer la voluntad de Dios, por imitar a Cristo. O en palabras de la Escritura, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es un discípulo de Cristo, alguien que anda como Él anduvo. ¿Será que la palabra nos está hablando de un ideal nomás, hermano? Cuidado con esas ideas, la palabra nos está hablando de ideales irrealizables. Está diciendo algo que debe ser verdad. Quizá tú te estás consolando con eso, no, es que eso ya es. No, hermano, ese es un discípulo de Cristo. El que anda como Él, anduvo. ¿Por qué se caracteriza tu vida? ¿Eres un discípulo que, aunque débil y propenso a caer, permanece en la vida y te caracteriza por la obediencia y la santidad? ¿O eres uno que, aunque dice Señor, Señor, y dice Amén, te caracteriza por la rebelión, por la desobediencia, por vivir para ti, para tus propios deseos o por temor a los hombres? En el día de hoy, 4 de febrero de 2018, ¿qué eres tú? ¿Un traidor o un discípulo? Los hombres, seres humanos, podemos engañarnos unos a otros, pero el Señor no puede ser burlado, dice la Escritura. Es posible que alguien pase toda su vida viniendo a la iglesia y nos engaña a todos, como el más piadoso, mientras en su corazón permanece impío y rebelde. Pero tal persona, aunque engaña a los cristianos, no puede engañar a Cristo. Él dice: yo sé a quienes he elegido. Él lo sabe. Si estás viviendo en hipocresía, esto debe aterrarte. Pues suena aterrador, es a propósito. Esto debe aterrarte. Porque el Señor puede ver a través de ti. No es como nosotros. Puede ver tu corazón como un libro abierto. Puede leerte de tapa a tapa. No hay nada que tú puedas esconder. Él puede ver si no estás vestido para la boda. Y puede decir a sus sirvientes: saquen a este las tinieblas de afuera. Él conoce tu vida en lo más íntimo. Sus ojos ven con igual claridad en la luz que en las tinieblas. Ante Él no sirven los velos, ni las cortinas, ni las puertas, ni los cerrojos, porque aunque te escondas de todo ojo humano, no te puedes esconder del ojo de Dios. Si continúas viviendo en hipocresía, tu falsedad será revelada tarde o temprano, y serás echado a las tinieblas de afuera cuando comparezca ante el Juez Todopoderoso. Y ojalá suene lo más advertencia que pueda sonar. No sabes si es la última vez que pueda escuchar algo así. Fíjense lo que pasa con Judas, según el comentarista Hendrickson. Él aparece en todo momento como hipócrita. En Juan capítulo 6, cuando varios discípulos volvieron atrás, el Señor le pregunta a los demás: ¿ustedes también se van a ir? Él simuló seguir siendo discípulo. Cuando María ungió a Jesús con el perfume, Él simuló estar preocupado sinceramente por los pobres. Cuando durante esta cena pascual el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, Él le dice: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Hasta ahí, hasta la última hora, estaba fingiendo, hipócrita. Y unos minutos después, cuando Jesús se dirige a Judas para entregarle un bocado, lo toma con descaro, hermanos. Imagínense, Jesús lo está anunciando, le pasa un pan y Él lo toma descaradamente y se lo come, como si tuviera derecho a aceptar un pan de aquel a quien va a entregar a la muerte. Así era de hipócrita Judas, así estaba endurecida su conciencia. Cuidado, cuidado con tu corazón. Si estás viviendo en hipocresía, es mi deber informarte que estás en el camino de Judas. Así se llama tu camino, así se llama la senda que tus pies están recorriendo. La senda de Judas, y ya ves cómo terminó Judas. El hijo de perdición. Y esa senda ya ha sido recorrida por otros malditos antes. Como Demas, que hoy día lo recordamos por también ser un traidor. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, cuando más lo necesitaba, habiendo sido llamado antes por el mismo apóstol, un colaborador suyo, lo abandona por amor al mundo. Y se va, lo deja botado en la cárcel. Otro traidor maldito, como Demas. Cuidado. A quienes siguen esta senda, el Señor les dice, 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, no pueden. Si tú eres hipócrita, tus obras no van a permanecer ocultas. Tarde o temprano van a salir a la luz. Pero a los discípulos, en cambio, es otra cosa. El hecho de que Dios conozca todo sobre ellos no es algo que los aterroriza, sino algo que les da consuelo. Él conoce sus luchas, sus afanes, sabe cuando son menospreciados y perseguidos. Sabe también cuando han hecho una obra buena y nadie más la ha visto y nadie ha estado ahí para decir gracias. El Señor, que ve en lo secreto, lo recompensa en lo público. El Señor sabe que sus discípulos quieren seguirlo sinceramente, aunque son débiles, aunque son propensos a caer. Aunque el pecado está aún en sus vidas, su disposición es el arrepentimiento permanente. Y buscan crecer en obediencia, buscan crecer en santidad. Por amor a su Señor. Y a los discípulos les dice, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto. Este es un versículo que siempre me ha conmovido. Dios no es injusto. Como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que ha mostrado en su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Quién somos nosotros para que Dios nos tenga en cuenta? Pero dice que Él no es injusto, como para olvidar nuestra obra. Pero sea que hasta ahora haya sido un hipócrita, o sea que haya sido un verdadero discípulo, mi llamado es ahora que mires a Cristo. A los hipócritas los llamo a sacarse la máscara, a confesar su pecado, reconocer que van camino a la destrucción por esa senda de Judas, y venir a Cristo. Porque aún pueden tener vida en Él, aún hay tiempo. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, aún pueden alcanzar misericordia. Pero habrá un día que la puerta de la salvación se va a cerrar. Que aunque llamen y dejen sus uñas clavadas en la puerta, no se va a abrir. Y solo quedará la horrenda expectación de juicio. Vengan a Cristo, sáquense la máscara, si hasta ahora han estado simulando. La iglesia no es el lugar para mostrarse fuerte, es el lugar para reconocer nuestra debilidad y ayudarnos a luchar. Y a los discípulos los llamo a permanecer en este tierno Salvador. Este Salvador que a pesar de todo su sufrimiento, de que fue traicionado por uno de sus discípulos, incluso después de toda esta bajeza, no echó pie atrás. No se contuvo de ir hacia esa cruz. Él fue a esa cruz por nuestra redención. Termino con este versículo, Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, menospreciando la traición. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Salvador. Vamos a Él en oración. Señor amado, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú no eres como nosotros. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Y gracias a Él por ir a la cruz menospreciando el oprobio y menospreciando la traición, a pesar de todas las bajezas que tuvo que soportar. Consumó ese pago por nuestra redención. Ayúdanos, Señor, porque somos propensos a caer, pero queremos ser tus discípulos, Señor. Aunque sea que estemos en un rincón de tu casa, aunque sea que seamos los últimos, pero queremos ser verdaderos discípulos. Es preferible ser el último de los verdaderos que el primero de los falsos, Señor. Ayúdanos a dejar atrás toda hipocresía, dejar atrás toda máscara, confesarnos delante de ti, mostrarnos de verdad ante nuestros hermanos. Y si tenemos alguna lucha, pedir ayuda, Señor. No permitas que ninguno de nosotros siga la senda de Judas. Que ninguno de nosotros siga ese camino de destrucción. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos para ti. Danos la fuerza porque no la tenemos, Señor. Danos la capacidad porque no la tenemos. Inflama nuestros corazones de amor a ti, Señor. Líbranos, Señor, te lo rogamos, te lo imploramos, te lo suplicamos, Señor. Líbranos de ser traidores. Líbranos de negar tu nombre, Señor. Ayúdanos a confesarte con alegría, con confianza, llenos de fe, Señor, y llenos de amor hacia ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús.
Amén.
Amén.